Y para ponerte de buenas, bueno, pensar en el éxito es imaginar que tus proyectos alcanzan el éxito, que el trabajo que haces día a día va a llegar a un punto en el que estés en la cima. Los resultados presentes y exitosos pocas veces existen. Las grandes empresas no se hicieron en un día, se hicieron haciendo las cosas bien, aprendiendo pero poco a poco. Cuando te plantees un proyecto, plantéatelo, hazlo y constrúyelo. Cuando lo tengas, ve más lejos. Y cuando esté terminado, ve aún más lejos. No te conformes con poco. Haz las cosas a largo plazo. Si quieres cambiar tu personalidad, no es cosa de un día. Es cosa de meses, incluso años, si quieres tener una personalidad potencialmente atractiva. Pero sobre todo, no te amargues y mejor, vámonos poniendo de buenas.
Radio Centro 1030 y Hombre Nuevo, por cortesía del Trébol Automotriz. Concesionario General Motors presenta Día a Día, sentirse bien para ser mejor.
Estamos escuchando Obladi Oblada de la memorable banda The Beatles. Porque fíjate, hoy es día de los Beatles. El 10 de julio de 1964, esta banda regresó a Liverpool tras una exitosa gira por los Estados Unidos, comenzando desde ese momento su ascenso a la fama. Y por esta razón, dicha ciudad inglesa celebra el 10 de julio como el día de los Beatles.
Que esta canción luego fue parte de la serie de los años maravillosos, The Wonderful Years, que, bueno, pues, ícono de los 80, y los Beatles siendo los íconos de los 60, que en menos de 10 años, de las únicas bandas que en menos de 10 años, pues lograron todo lo que lograron. Impresionante banda que a la edad que tengas te gusta.
Bueno, pues hoy se festeja este día. Bueno,
oye,
y
espérate,
recuerden que...
Fede Ratas, corrección, me confundí. Es que, ¿sabes? Me está diciendo aquí Pedro que... Pues la de Paso a Paso, la de Corky, la de que era un niño con un con síndrome de Down, ¿no? Y la que yo decía era la que... The Wonder Years, que es la que hizo el cover, Joe Cocker, sí, así es. Me confundí de canción.
Corrección, no pasa nada. Sí. Y acuérdense, amigos, que el día de hoy, ya casi al final del programa, estamos regalando 5 pases dobles que pueden hablar el día de hoy. ¿Para qué? La conferencia de Héctor Forero, Adicción al Drama, que se llevará a cabo el lunes 15 de julio en el Teatro Wilberto Cantón a las 6 de la tarde. A las 5 personas primeras que nos llamen y nos digan cuál tema tratamos ayer. A ver si se acuerdan bien. Porque la canción del principio les está gustando mucho, nos preguntan cuál es y
así
siempre
es.
Vamos a decirla. El tema de hoy, estoy embarazada y estoy sola, esa lo de cada
muy
vez.
Grande.
No, yo no.
Ah, ¿cómo?
Ese es el tema.
Ah, es el tema, yo pensé que estabas
avisando. No, yo ya tengo 4 hijos ya casaditos, yo ya
que
pasé
ya
esto.
Párale.
Pero hay muchas mujeres que lo están pasando y fíjate, Alonso, me llamó muchísimo la atención un encabezado que vi pues hace pocos días que decía aborto a la baja. Yo decía, bueno, ¿qué es esto? Resulta que esto fue basado en un reporte que dio el secretario de Salud, Armando Agüed, hace tan solo unos días, sobre la tendencia a la baja en un 16% del número de abortos practicados aquí, ¿sí?, durante el 2012 en el Distrito Federal. ¿Es buena noticia? Pues es buena, pero también vamos a ver el otro lado. ¿Por qué? Pues porque sabemos que más de 100,000 abortos se han practicado en el DF a 6 años de su despenalización. Mayor número de víctimas, fíjense, y aquí lo podemos comparar, que las que cobró el crimen organizado durante todo el sexenio de Felipe Calderón. Es algo como que nunca se suma, ¿verdad? Es algo que pues son víctimas inocentes, incluyendo sobre todo gente inocente, que por estar en el momento y en el lugar equivocado, pues perdió la vida. Entonces, en este caso, la totalidad de las niñas y niños abortados fueron víctimas inocentes. ¿Y por qué? Pues porque son víctimas de haber sido concebidas en un momento dado inoportuno y haber estado en un lugar equivocado, que fue la Ciudad de México, y que cuenta, ¿verdad?, con todo lo que es el apoyo y la patente legal. Ahora, vamos a ver, esa es una parte, es una realidad. También podemos decir que es una buena noticia, bajaron, ¿verdad?, porque tampoco se han precisado en esta declaración, en estos números. Sí, en este número están contemplados, por ejemplo, los abortos practicados en las clínicas negocio que ofrecen sus servicios a través de la publicidad. O sea, ya ves que hay clínicas privadas, ahí no sé si estén metidas. Pero bueno, por lo menos se bajó. Ahora, esto no quita, y es a lo que vamos a también nosotros a meter el día de hoy, a profundizar, que el haber reducido el número de abortos en el DF es noticia buena, pero el aborto no es la solución de un problema, sino el comienzo de muchos. Y esto realmente se ha demostrado en estudios, que las mujeres que habiendo abortado regresan, por ejemplo, a su mismo entorno socioeconómico, porque enfrentan muchas veces a ese hombre que las violó, que quizás siga compartiendo a veces hasta el mismo techo, o al novio, ¿verdad?, que no les cumplió, a sufrir, pues muchas veces la misma miseria, la pobreza, la ignorancia. Muchas de estas mujeres siguen siendo maltratadas. Y también sabemos que investigaciones profesionales, por ejemplo, como la realizada en Alemania, revela que las mujeres que abortan se exponen muchísimas veces a trastornos físicos y psicológicos graves, algunos muy difíciles de superar. Hay un estudio financiado por el gobierno de Finlandia, ¿sí?, de más de 9.000 casos, que confirma que las mujeres que se someten a un aborto corren 4 veces más riesgo de morir a las que dan a luz. Entonces, algo que sí está pasando. Y existe, ¿verdad?, al menos una visión compartida de que toda mujer embarazada prefiere no abortar. Eso es un hecho, ¿no? O sea, generalmente no es que lo busquen, no es que lo hagan a propósito. Recurre al aborto por no tener otra alternativa. Y si la mujer prefiere no abortar, pues tenemos que ser capaces como sociedad, ¿verdad?, de ofrecer soluciones pues más compasivas, opciones solidarias, por ejemplo, como es la adopción, que den a la mujer y a su hijo una salida que las puede hacerse incluso sentirse orgullosas, lejos de avergonzarse, porque es algo que la mujer se topa ante una situación dura y no sabe qué hacer. También hay que abatir el aborto, también hay que bajar, ahí se bajan los índices de violencia en nuestra sociedad. El aborto es violencia, no solo, fíjense bien, contra el niño, sino también contra la mujer, contra sus instintos más primarios y sentimientos más íntimos. Y también, ¿sí?, la sociedad debe de asumir la responsabilidad intergeneracional, es decir, no es algo exclusivo de la mujer, aunque históricamente ha recaído en ella. ¿A qué me refiero con esto? A que también hay que involucrar al hombre, al varón, valiéndose para muchas veces de la falacia de que cada quien puede hacer con su cuerpo lo que quiera, es la mujer la que sale perdiendo. Entonces, eso es una cruda realidad del aborto, ¿sí? No nos podemos acostumbrar, tenemos que ver pues las consecuencias que tiene en la mujer, en la sociedad, también en la parte financiera, ¿verdad?, porque ahorita es una cuestión legal que ya se permite. Entonces, por eso hemos decidido el día de hoy hablar, ¿verdad?, con un especialista, qué está pasando con estas mujeres que están ante una situación de embarazo, que se encuentran solas y qué pueden hacer. Pero antes de presentar a nuestra invitada del día de hoy, Alonso, platícanos, ¿qué es lo que tú haces para sentirte bien y para ser mejor?
Bueno, pues Lucía, hoy te invito a ser polifacético. Y es que ¿cuántas veces te han dicho, no hago esto porque no me gusta, o yo no necesito esto? Y es que al pensar así, aparte de proteger tu ego y no mejorar como personas, estás privándote de un montón de experiencias positivas. Cuanta más experiencia y más variada sea, serás capaz de opinar y de elegir las mejores opciones para tu vida. La clave es mejorar siempre para probarlo todo. Atrévete.
Una reflexión que equilibra tu existencia. Porque una vida armónica es una vida tranquila.
La felicidad no tiene peso ni medidas. No puede ser comprada, no se presta, no se pide prestada. No resiste cálculo porque material no es. Solo puede ser legítima. Felicidad falsa no es felicidad, es ilusión. Pero si yo supiese hacer cuentas para medir el bien, diría que la felicidad sí puede tener tamaño. Puede ser grande o pequeña. Tan pequeñita que puede caber en la palma de una mano, pero también puede alcanzar el tamaño del mundo. La felicidad es sabiduría, esperanza, deseo de ir, de quedarse. Es presente, pasado y futuro. La felicidad es confianza, creencia, trabajo y acción. No se puede tener prisa para ser feliz, porque ella viene bien despacio, como quien nada quiere. Ser feliz no depende del dinero, tampoco depende de la salud ni del poder. La felicidad no es el fruto de la ostentación ni del lujo. Felicidad es desprendimiento, no es ambición. Solamente es feliz quien sepa soportar, perder, sufrir y perdonar. Solo es feliz quien sepa, sobre todo, amar. Estoy embarazada y sola. Mujeres que enfrentan el desafío de un embarazo y una maternidad sin la compañía de una pareja, en algunos casos por decisión propia, en otras por circunstancias ajenas a la propia voluntad. Me da muchísimo gusto saludar a nuestra invitada del día de hoy. Nos acompaña Catalina Cervantes, directora de Desarrollo Institucional en BIFAC, Vida y Familia AC. ¿Cómo estás, Catalina?
Muchísimas gracias, muy bien. Muchas gracias por invitarnos.
Oye, aquí pues platicábamos aquí de esta realidad que ya lo hemos comentado en nuestro programa. A pesar de la muchísima información que hay, se ha abierto muchísimo este tema, porque antes nadie hablaba del tema, nadie hablaba de lo que es la sexualidad, pero sin embargo seguimos, ¿verdad?, teniendo esta realidad de mujeres, sobre todo pues adolescentes, chicas, que quedan embarazadas, que se encuentran de repente, estoy embarazada y estoy sola. Yo me cuestiono muchísimo todas estas campañas de la sexualidad, si lo único que han hecho es informar de más, pero como que no han corregido, porque te esperarías que el número de embarazos pues fuera menor, sobre todo estoy hablando de embarazos pues no planeados, pero sin embargo es una realidad.
No, al contrario, tienes toda la razón. Uh-huh. Yo creo que el exceso de información no nos ha llevado a nada bueno en la uh-huh. sociedad, porque es cierto que sí, cada vez hay más niñas embarazadas, y digo niñas porque son chicas de secundaria, chicas muy chiquitas, uh-huh. y que están solas porque los chicos pues brillan por su ausencia siempre, ¿no? Uh-huh. No están no figuran en el plano,
claro,
de
claro.
la situación, ¿no? Y ellas se sienten muy solas y en muchas ocasiones con situaciones muy adversas, ¿no? Muy adversas de sin familia, sin apoyo, sin es muy chistoso porque hay mucha información, parecería que podrían estar mucho más unidos a su familia, tener como más comunicación con sus papás, más comunicación con sus amigos y todo, y al final del camino, cuando se sienten embarazadas, no hay nada.
No se atreven a decirlo.
No se atreven a decirlo. Saben que van a tener una represalia muy fuerte de parte de sus familiares y es una pena. Es una pena porque entonces ya no son ellas solamente, sino son ellas y un ser más, ¿no? Que viene en camino y que pues no está llegando de una manera muy agradable, ¿no?
Catalina, ¿qué es lo que piensa la manera de pensar de una niña, de una jovencita? Me imagino que será pues le va a pasar a todos menos a mí, ¿no?
O sea, exactamente.
O como que es lo que tiene.
Es que yo creo que eso caracteriza al joven, ¿no? A todos menos a mí. O sea,
sí.
Le va a decir a todos,
sí, sí
se van a embarazar
hacer.
Todas, pero yo no.
Ajá. Yo no. A mí no va a pasar nada de eso, ¿no?
¿Esa es la manera de pensar?
Esa es la manera de pensar, pero a veces yo lo que hago es tratar de remontarme a cuando yo tenía 15, 16 años. Qué difícil época, ¿no? Cuando uh-huh. no sabes ni qué eres, ni qué te gusta, ni qué no te gusta. No sabes si te compras ropa azul, roja, verde. Lo único que quieres es parecerte al popular de la clase o a la simpática de la clase, pero realmente hay muchísima inseguridad, ¿no? Entonces, el hecho de encontrarte en una situación de embarazo es terrible porque verdaderamente se encuentran no solamente con la duda de la edad propia de la edad, sino además con la duda de ahora qué hago.
Es que fíjate que algo que estás diciendo ahorita, Catalina, yo leía las estadísticas y decía, bueno, las chavitas empiezan aquí en el DF, no nos vayamos más lejos, empiezan a tener su primera relación a los 14, 15 años, ¿no? Pero algo que me llamó muchísimo la atención, luego les preguntaban, a ver, explícame por qué, ¿verdad? ¿Por qué tuviste una relación sexual con el novio, ¿verdad? O con alguien que acababas de conocer. Y gran mayoría de ellas contestó, pues porque todos lo hacían, ¿sí? O por la presión de que yo iba a ser la mocha, la mojigata que me quedo uh-huh, ahí, uh-huh. o para probar. O sea, ni siquiera eran razones sólidas, ni siquiera te decían, o sea, estoy enamoradísima
claro.
de él, me voy a casar con él. No, simplemente es, ay, ¿sabes qué? Pues es que todos lo hacían.
La moda.
La moda. ¿No? Y no te das cuenta lo que eso repercute. Entonces es algo que pasa. Ahora, claro, tú mencionas a los papás también. Digo, yo tengo hijas, ya son un poco mayores, pero sí, como papá, como mamá, pues que llegue una niña tuya de 15 años, 14 años, y te diga, estoy embarazada. ¿Qué reacción tienen los papás? ¿Tú qué tratas con esto?
De entrada, no es... Es muy difícil que un papá o una mamá digan, no te preocupes, mijita, vamos a sacarlo adelante. Es muy difícil, es poco común. No digo que no exista, y qué bueno que hay papás que sí ven las cosas desde ese punto de vista, ¿no? Pero en general es, me traicionaste, ¿no? Me traicionaste, esto no fue lo para lo que yo te eduqué, ¿cómo es posible? Entonces estas cosas que además devalúan todavía más a la persona que está embarazada, ¿no? Esta chica. Por lo general es eso. Y de ahí, pues pueden pasar muchas cosas. Yo lo que veo en la experiencia que tenemos nosotros en BIFAC es que de entrada las sacan de la casa.
O sea, las corren,
las,
¿verdad?
Muchas las corren de su casa.
No quiero saber nada de ti.
No quiero saber nada de ti. No quiero saber.
Yo me acuerdo que cuando pues yo estaba más chavo, era sin duda de los peores miedos. O sea, reprobar era... era
horrible.
Es cosa de nada comparado al miedo que existía de que se enteraran tus papás o tus suegros que tu novia estaba embarazada. O sea, era impensable.
No, y tú lo estás diciendo desde el punto de vista del hombre.
Eso,
ahora imagínate
pavor,
para una chavita.
Para una mujer, ¿no? Porque...
Sí, exactamente. Eso es pavor. Es pavor.
¿No? Me van a matar, es lo que
me
decías.
Me van a matar.
Es que me van a matar. Me van a matar.
Ahora, es un hecho. ¿Qué le pasa, y tú lo has visto, a una chavita de 15 años que se embaraza, que decide tener su hijo? Ahorita vamos a hablar de todo este tema.
Sí,
pero...
Sí.
Le cambia la vida de un día para
totalmente,
otro. Totalmente.
Totalmente. Uh-huh. Totalmente. Y con una inmadurez muy grande, que eso es lo más peligroso del asunto, ¿no? Es lo más peligroso. La niña no tiene una madurez emocional como para afrontar una situación de estas. Y menos cuando se encuentra con una situación adversa a su alrededor, ¿no?
¿Pero tú qué le recomendarías a los papás? Es que no está fácil.
Es que no está fácil porque sí, yo siento que todavía tenemos como mucho que aprender desde los papás, ¿no? Desde los papás, desde la comunicación con los hijos, desde la educación a los hijos, la información que se les da a los hijos. Ahora, también entendamos que de muchos de nuestros papás en México trabajan los dos. Entonces, y trabajan para sobrevivir definitivamente.
Sí, ya dependen de los dos ingresos.
Entonces,
no, y culturalmente también ya cambió un poquito, ¿no? O sea, no está, o sea, yo me no sé si es lo que me tocó vivir y lo que he vivido últimamente, pero depende mucho la edad a la hora que metes la pata. O sea, no es lo mismo meter la pata a los 15 años, a los 14, a los 16, que a los 25.
Exactamente.
O sea, es muy diferente.
Eso sí, tienes toda la razón.
Cambia el panorama totalmente.
Sí, claro, claro.
O sea, un amigo te acaba de meter la pata y ya se casó y no pasa nada. Y
bueno,
se iba a casar,
sí.
O sea, no,
pero
no es tan grave.
No, bueno, pero ya sí, pero ya seguro se iba a casar o se tuvo
pues,
que casar.
A lo mejor se tuvo que casar, que habrá que hablar de eso, pero...
Después de varios años después.
A mí me parece un error casarte por embarazarte. O sea, es como arreglar un error con otro, ¿no?
Exactamente, exactamente. Claro, también como dices tú, ¿no? Depende de la edad.
Depende de la edad.
Depende de la edad, ¿no?
Ahora, Catalina, la edad de las niñas que se están quedando embarazadas, ¿tienes alguna idea de que...
Sí,
¿y que le llegan a BIFAC,
nosotros
más o menos?
En BIFAC nos llegan niñas desde muy chiquititas, hemos tenido niñas de 11, 12 años.
Oh,
sí, sí, y eso no es nada agradable. Hasta señoras que están casadas y que tienen una situación complicada y no pueden, quedan embarazadas, pero con una situación muy difícil con el marido o lo que sea, y pues llegan con nosotros, ¿no? Uh-huh. Inclusive a veces llegan con uno o dos chiquitos con ellas. Pero en promedio... tenemos niñas, las niñas llegan como de 22 años en promedio, ¿sí? Pero yo ahorita les puedo decir que tengo más de 5 de 16 años.
Oye, ¿y qué tanto se repite? Porque sabemos, digo, la cuarta parte de las madres en México son madres solteras. ¿Qué tanto se repite ese patrón?
Mucho.
Por ejemplo, que la mamá tiene una hija, es madre soltera, y luego resulta que la hija también se embaraza.
Sí, se repite. No te sé decir el porcentaje, pero claro que se repite el patrón. Tenemos muchas veces mamás que llegan con su hija llorando porque a ellas les pasó lo mismo. ¿No?
Pero luego le dicen, sí, hombre, yo te la cuido. Entonces, pues la hija vuelve a pasar lo mismo. Es que es una...
La hija vuelve a pasar
es
lo
impresionante.
¿Es ignorancia o es algo cultural? O...
Es que también...
Yo creo que las dos cosas.
Las dos cosas.
O de... A lo mejor ¿cómo se llama? genéticamente la hormona está cañona.
No, ¿sabes por qué no, Alonso? Porque deja tú si eres madre soltera de uno. Lo que decía.
Un termostato ahí. Bueno, mejor.
No, te voy a contar por qué no. Porque lo que dice Catalina es cierto. No llega una madre soltera a veces de con un hijo. O sea, a veces llega con dos, con tres hijos. O sea, no es... A veces un embarazo no planeado es, bueno, una vez. Pero aquí son a veces dos, sí, tres y son, mira, de diferentes hombres.
Lo que dice Alonso quizás sí es cierto cuando son chiquitos y están en secundaria. Quizás así trae todo revuelto y tal, ¿no? Pero también encuentras una mamá de 30, 32 años que llega otra vez embarazada y desgraciadamente con signos de violencia, situaciones muy difíciles en su familia, y ahí no es tanto la hormona, ahí ya es una situación más bien cultural, como que decías tú, ¿no, Lucía?
Sí, que se repite muchas veces.
Y que se repite, y que desgraciadamente en México no logramos erradicar esto, ¿no? Es difícil, yo creo que en todos los países existen las mismas cosas, pero...
Sí, no es algo creo nada que más como que de aquí.
No creo.
Pero, ¿se está dando a nivel mundial? Sí.
Sí, se da.
A mí me sorprende, por ejemplo, en Estados Unidos...
Otros.
No, pero pon tú, Estados Unidos es uno de los países que más han adelantado la educación sexual, que más empezaron con campañas, y sigue igual, o sea, sigue esa parte...
Sigue peor, Lucia, porque se cambió completamente el sentido de la sexualidad.
Pero es que hay un libertinaje
también,
es
muy... Exacto, se volvió más libertino el asunto.
O sea, ya es como...
Como no hay responsabilidad. Y todo, ya no necesito casarme para tener relaciones, pues entonces, claro, todo se vuelve como de loco.
Ahora,
¿no?
Aquí también tenemos culturalmente un grado de mustiedad bárbaro, en donde nada se sabe, pero todo se hace, ¿no?
Sí.
Entonces, eso se hace mucho más complicado porque todo es escondidas y todo no es un tema abierto en las mesas, ni siquiera de los amigos, muchas veces, entre amigas sobre todo, tienen a una de la bolita que le platican todo, pero a las demás ni de chiste, y de todas maneras todo el mundo lo hace, o sea, al final del día, seas del trato social que quieras. Lo mocho que quieras o no, al final pues todos, pues es que la hormona es la hormona.
Claro. Bueno, pero ahora, estamos ante una situación, o sea, una jovencita que se da cuenta que está embarazada, ¿no? Ahorita hablábamos de todo este tema del aborto, que ahora que regresemos me gustaría retomarlo, que dices, bueno, se legalizó en el DF, parece ser que está bajando un poco la cifra de número de abortos, pero aún si vemos el número en los últimos 6 años, desde que se legalizó, estás hablando de más de 100,000 abortos, que es un número altísimo. Entonces, ¿cómo hacerle, Catalina, para, y ahorita que recemos lo hablamos, para que no se presente pues el aborto como una opción realmente? Porque tendríamos que ver las consecuencias que tiene un aborto después. Hay quien dice, vaya a solucionar esto, y luego viene mucho más problema. Entonces, la opción, vaya, que ustedes dan, es tener ese hijo, pero tampoco es fácil ante una situación, o sea, ¿cómo hacerle? Vamos a una pausa y regresamos. Estamos con Catalina Cervantes en este tema, Estoy embarazada y sola. Volvemos. Continuamos platicando con Catalina Cervantes, Estoy embarazada y sola. Yo te decía, Catalina, bueno, ya una jovencita o una mujer ya está embarazada, ¿no? Y se ha presentado últimamente, y lo veíamos en los números, como una opción, el decir, ah, bueno, pues sabes que voy y aborto, ¿no? También mencionamos que hay investigaciones, no nada más en México, a nivel mundial, de lo que causa un aborto. ¿Tú qué ves? Me imagino que también tienes a mujeres que han recurrido a esto. Mira, ¿qué les pasa después? Porque el aborto parecería ser una solución rápida, efectiva, y ya, se me olvida, ¿no?
Sí, y no.
Y no.
Y no. En realidad, el aborto tiene alcances destructivos mucho más grandes de lo que cualquier mujer que decide ir a abortar se imagina, realmente. Sí, hay que entender que la naturaleza femenina, de entrada, es protectora de la vida. De entrada, eso no lo podemos quitar. Así está nuestra construcción como mujeres, ¿no? Entonces ya vas en contra de tu naturaleza de entrada, ¿no? Nosotros en BIFAC tenemos el 50% de las mujeres que llevan a BIFAC llegaron con intención de aborto. probablemente no lo pudieron llevar a cabo por X, Y o Z, entonces ya no lo pudieron llevar a cabo y entonces llegaron con nosotros ya cuando ya no habían remedio, más que tuvieran al niño.
Uh-huh. O sea, ellas sí pensaron.
Claro, claro que lo pensaron, y la legalización del aborto pues ha hecho que de alguna manera ellas se quiten este problema de encima, ¿no? Por decir problema, para ellas es un problema.
¿Pero
¿no?
qué tan informada está esa mujer? Que llega y dice, ¿sabes qué?
No están
yo informadas. Quiero abortar, la verdad estoy apanicada, mi novio no quiso estar conmigo, mis papás me corrieron de la casa.
Mira,
o sea, ¿qué
la legalización del aborto y la manera como se ve el aborto ahora en el mundo, te digo en el mundo porque es en todos lados, es como un medio de anticoncepción natural. Naturalito, así como una pastilla, uh-huh. o como... ¿Lo ven? Normal, normal. Y ese es el peligro tan grave que tienen, porque las consecuencias que tiene el haber abortado son muy, muy grandes, ¿sí? Psicológicamente las mujeres no salen del problema de haber abortado.
O sea, siguen pensando
siguen
ellas.
Siguen pensando, les sigue doliendo.
Hay un
doliendo.
Caso de esto. Nos uh-huh. llama Lucía Cruz de Cuautitlán Izcalli. Cuando yo tenía 22 años, me mandé a hacer un legrado, ya que mi hija, la grande, estaba muy chiquita y mi marido me dijo que en ese sentido de tener otro bebé, pues no me apoyaba. Hasta que mi hija cumplió 15 años, volvió a salir embarazada. Pero para mi última hija ya va a cumplir 20 años. En diciembre pasado ella nos dijo que le gustan las mujeres. No sé si sea culpable de que me dijo eso. Me siento culpable por el legrado que me mandé a hacer. Ese es mi comentario y mi pregunta. ¿Será un castigo que a mi hija no le gusten los hombres?
Pues no. A ver, ¿qué edad tiene ahorita?
O sea, ella aborta.
Sí, pero ¿qué edad tiene ahorita?
¿Quién?
La que llama.
La que llama 55 años.
O sea, se lo hizo a los 22, o sea, por estás hablando hace más de 30 años.
Hace más de 30 años.
Sí, eso, o sea, ella primero aborta porque uh-huh. porque tiene un hijo muy pegado al otro, uh-huh. su marido no la apoya, entonces tiene y después de 15 años se embaraza sí. y a esta mujer pues le gustan las mujeres, es una mujer lesbiana. Pero la pregunta es si es un castigo, pues definitivamente no.
No podemos pensar que sea un castigo.
No, para nada.
El hecho de que tengas una situación de estas.
Pero
sea,
si
no.
te das cuenta cómo después de 30 pero años se sigue...
Se remonta,
se,
¿no?
Se remonta sí, y claro. se sigue acordando de algo que sucedió. O sea, no.
Mira,
se
yo,
le ha,
no
ha dejado
conocido...
atrás.
No tiene nada que ver una cosa con
no,
otra.
No, para nada.
No tiene
no,
nada que ver
no,
una
no,
cosa
no,
con
castigo.
La otra. No creo que sea un castigo.
No es.
Yo más bien te invitaría a ti a que tu hija vea una persona especialista para claro. ver si realmente de veras esa atracción que tiene, dice tener para mujeres, para ciertas mujeres, si de veras es real o no, porque...
Y a ti para quitarte este
y a ti, o sea, realmente yo sí acudiría a una.
La chica dice que tiene 15 años, ¿no?
No, la que tiene
20. Porque después de 15. Entonces realmente yo sí la invitaría a que vaya con alguien y que le diga, porque fíjate que hace poco, nada más haciendo un paréntesis, platicando con una persona que está muy metida en el tema de personas que tienen atracción por otras del mismo sexo, uh-huh. dice que hay mucha confusión, hay mucho ahorita que se están llevando pues, por moda, por lo que está sucediendo, y que realmente ahí tendrían que ver si de veras esa atracción es real o si es algo que...
Totalmente de acuerdo contigo.
Entonces eso sería... Bueno,
en una de esas hasta muchas veces es como un método para darle en la torre a tu
papá.
Exacto,
por eso hay que ver el fondo del asunto.
Exactamente, sí, definitivamente.
Entonces, secuelas psicológicas definitivamente
muchas.
Hay.
Por supuesto que quedan muchísimas secuelas psicológicas. Eso es ir contra de la naturaleza, ¿no? Uh-huh. Esta situación además está muy complicada porque, como te decía yo hace un momento, ya el aborto se ve como un método anticonceptivo. Entonces, como que le han querido reducir la gravedad a la situación, pero sigue siendo inmensamente uh-huh. grave. Y ellas no... Se vuelve una cosa muy complicada porque como ellas tomaron la decisión de acabar con esa vida, al mismo tiempo no pueden enfrentar ante la vida que acabaron con una vida, claro. ¿Sí me entiendes? Entonces, por lo general se quedan con esa culpabilidad todo lo que les resta de vida.
Oye.
Y empiezan a ver a niños de la misma edad de los suyos y siempre traen el...
Y se están acordando,
se están acordando
si ahorita tuviera cuatro
años. Si tuviera cuatro
años,
años y hubiera tenido 20, y si hubiera. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, sí son
¿Y físicamente también les puede afectar?
Uy. Físicamente afecta muchísimo, de hecho se cree que en un lapso de un año hay alrededor de 20,000 mujeres que mueren por causa de abortos. Uh-huh. Luego a veces las mujeres creen que llegar a hacerse un legrado es una cosa como médica muy rápida y muy natural, pero no, es una cosa, verdaderamente es una cosa muy agresiva para el cuerpo de la mujer. Es una situación en la que entra utilería pesada al cuerpo de la mujer para sacar a un bebito, ¿no? Y eso no se los dice nadie. Entonces,
eso implica... a mí yo considero importantísimo. Digo, ya si quieres tomar la decisión, la vas a tomar, pero que te informen. Oye, claro, ¿sabes? Te puede pasar esto físicamente.
Claro, el asunto de hacerlo legal era por, justo lo que decían, era que muchas mujeres morían en clínicas clandestinas porque no era una cuestión legal.
Sí.
Pero es bien importante esa parte, que
no estés
bien informado.
Que te informen lo que es, porque ¿sabes qué pasa?
¿Y cuál es el proceso? Porque muchas veces tú también te haces medio güey de que dices, no, pues yo ni quiero saber porque me da más remordimiento de conciencia, nada más háganmelo y ya.
Exacto.
Pero bueno, yo creo que es parte de tu responsabilidad. Si ya vas a tomar esa decisión, pues que te informe bien, inclusive el proceso. Y cuando hablamos de embarazos y toda esta parte, pues es lógico que hablemos de la mujer porque las mujeres son quienes se embarazan, pero las mujeres no se embarazan solas.
Claro que no, y el bebé tiene papá y mamá.
Así es, la parte aquí que nos corresponde a nosotros como hombres, pues es una cuestión que siempre en este tipo de mesas se deja un poco de lado. A mí me gustaría ponerla también en un papel protagónico, porque es la otra mitad de ser papá, ¿no? Bueno, de ser padre, eso es el ser papá y ser mamá. Entonces, por ejemplo, esta llamada de Cuautitlán Izcalli, pues ella hizo un legrado presionada por el esposo. ¿Cuántas veces nosotros como hombres no somos los que presionamos, los que convencemos, los que a través de mucha manipulación psicológica, pues logras orillar a tu pareja a que haga un legrado o a tener relaciones?
Oye, antes y después, esa es la presión del hombre.
Sí, en realidad que es algo que pues vale la pena también platicar, claro, porque nosotros también tenemos mucha responsabilidad ahí, ¿no?
Ya hay algunos países que legalmente ya están responsabilizando al hombre, a pesar, aunque no estén casados, o sea, ni sabes qué, tú eres el papá, ahora te de por vida lo tienes que llevar, cosa que me parece maravillosa, porque aquí el hombre se desaparece
la
y
verdad,
va dejando hijos por todos lados.
Se desaparecen, desaparecen y con la situación esta de que si tuviste relaciones conmigo, pero ¿quién me dice que no tuviste relaciones con otros, ¿no? Y como decíamos hace un momento, ¿no? La mujer en las edades, cuando es muy jovencita, su autoestima no está bien. La autoestima no está bien de ellas, ¿no? Y por otro lado tiene la presión del hombre, y ellas lo único que quieren es agradar y caer bien y estar a la moda, y quién sabe qué, y no sé cuántos. Pues claro que caen, y los dos caen, pero que él se haga responsable, pues sería fantástico. De alguna manera, por lo menos, una responsabilidad compartida es una responsabilidad más llevadera, ¿no?
Claro. Ahora,
No sucede.
Ahora, Catalina, ustedes concretamente, estás hablando de niñas de 16 años o también mujeres
más grandes,
mayores.
Claro.
¿Qué tipo, o sea, qué necesitan? Ellas al llegar, al encontrarse embarazadas, necesitan un apoyo psicológico, necesitan, vamos a partir de la base que en su casa no las aceptaron, o también puede ser que las aceptaron, pero les cambian la vida, o sea, para empezar, pueden terminar los estudios unos meses más, se tienen que salir. Muchas de ellas dicen, a mí me da pena ir al colegio embarazada, entonces salen de secundaria, se salen de preparatoria.
Exacto.
Ya un trabajo, pues tampoco pueden tener un trabajo, entonces, ¿qué tipo de apoyo, sobre todo, qué tipo de apoyo dan ustedes aquí en IFAC para apoyar?
Yo creo que IFAC tiene todas las respuestas a todas estas preguntas que acabas de hacer. A lo largo de 28 años nos hemos dado cuenta de que la mujer llega muy mal psicológicamente, muy mal emocionalmente, sin saber cómo trabajar, dónde trabajar y muchas veces sin su escuela terminada.
Bueno, pues ahorita que regresemos, ahorita sí que me gustaría que nos platiques, ¿no? ¿Qué es lo que se hacen? Y también, ¿verdad? ¿Qué opciones les dan ustedes a estas mujeres? Estamos con el tema, estoy embarazada y sola. Volvemos.
Gracias.
A ver, tenemos aquí ya a los ganadores para la conferencia de Héctor Forero. Pongan mucha atención porque sus nombres van a estar a la entrada del teatro el próximo lunes 15 de julio. Wilberto Cantón es el teatro a las 6 de la tarde. Enrique Serrano de Cuauhtémoc se ganó y claro que nos dio la respuesta de qué tema dimos ayer. Angélica Sánchez Uribe de Tlalpan, ¿sí? Tengo fibromialgia, mi vida ha sido una tragedia y yo quiero ir. Y Sonia García de la Gustavo A. Madero. Entonces pongan mucha atención a la conferencia de Héctor Forero. el lunes 15 de julio.
¿Y qué hicimos ayer? Que vino Carlitos Espejel, ¿no?
No, eso fue el lunes.
¿Eso fue el lunes?
¿Cómo crees? Ayer fue una... Ya ves, tú no te acuerdas. No te voy a dar el boleto. No. Adicciones, tratamos ayer. Ya se le olvidó.
Ya me peleé con Héctor, ya no quiero ir a su conferencia.
No, ay, nada más porque no te saludó.
Sí, porque no me saludó. No, soy muy sentido.
No, vas a ver que no. Bueno, continuamos aquí con Catalina Cervantes, directora de Desarrollo Institucional en BIFAC, Vida y Familia. Yo te preguntaba el tipo de atención que necesita una jovencita, una mujer embarazada. Decías que era psicológico, de trabajo, pero a ver, ¿cómo le hacen? Porque a mí, yo ubico una niña de 15 años, de 16 años, se te cierra el mundo, dices, ahora sí, ¿a dónde voy? ¿Qué voy a hacer?
Sí. ¿Qué voy a hacer?
¿A qué me tengo...? ¿Cómo
las paredes del túnel?
No, claro, te tienes que salir de trabajar, sí, sí, me tengo que salir de la escuela, ya no voy a ir a la escuela embarazada. O sea, la verdad, se cierra el mundo.
Se cierra el mundo completamente, uh-huh. Y sí es una situación complicada para ella, aún estando en BIFAC en ese sentido, pero ahí está la tarea que hacemos nosotros en BIFAC. Sí nos damos cuenta que necesitan, depende de cada mujer, ¿no? Hay diferentes situaciones en todas ellas, pero definitivamente todas llegan con algún problema emocional. Sí, todas llegan con problemas,
o sea,
emocionales.
Hay algo atrás por ahí.
Sí. Y entonces tenemos psicólogas que las empiezan a tratar desde el momento en el que llegan. Su primer contacto es con nuestra coordinadora de Casa Hogar, que es una monada de mujer, que es psicóloga, y es su primer contacto con BIFAC, ¿no? Aparte, bueno, no, me voy a ir para atrás, porque el primer contacto muchas veces es también el teléfono, ¿no? El teléfono, el 01800, lo voy a decir 01800.
No, pero por supuesto.
36-222-07.
Sí, a ver, otra vez. Primer contacto ya pasó, y
ya
luego
pasó.
Es el teléfono.
A ver, 0800.
36-222-07.
O sea, okay. Si alguna no está escuchando, que está en una situación
que
así,
una situación
puede hablar
complicada.
directamente y ahí la van a atender.
Y este 01800 contesta nacionalmente. Entonces, uh-huh. De alguna manera se le puede canalizar en ese momento al BIFAC que más cerca le quede, ¿no? Porque si
y te pueden también ayudar ahí en la duda, decir, ¿qué hago?
También,
estoy ahorita,
también, claro,
no sé qué hacer.
Claro, uh-huh. Esas son nuestras mujeres atendidas telefónicamente, que son muchísimas las mujeres atendidas telefónicamente, ¿no? Ya luego, si esta persona acepta irse a una casa hogar, pues entonces se le canaliza a la casa hogar que tenga más cercana. Estamos en 24 estados de la República, así que tienen
de dónde escoger,
y ahí en el mismo lugar les dicen qué lugar les queda más cercano.
O sea, el chiste de la casa hogar es que durante el embarazo te cuidan y estás...
Entonces, exactamente, cuando llegan a la casa hogar siempre hay una persona que la recibe, que por lo general es psicóloga, esta persona, por lo general, en el caso nuestro definitivamente es una psicóloga, y ahí empiezan ellas a explayarse, a contar su situación, y empiezan desde ese momento a sanar, yo digo. Uh-huh. Porque ya el simple hecho de estar contando lo que les pasó y cómo les pasó y etcétera, ya es un avance, ¿no?
Oye,
es
de ver que hay otras mujeres en tu misma situación,
sí.
Eso también, bueno, no
eso
es que sea...
Eso también ayuda, mira.
Algo ayuda.
Sí,
pues te identificas.
Sí, te identificas. Pero luego también está el asunto de que no, muchas de ellas no saben qué hacer, uh-huh. No saben qué van a hacer. Entonces, el chiste es ayudarlas a construir un camino nuevo. ¿Y cómo lo hacemos? Dándoles herramientas. ¿Cómo les damos herramientas? Pues tenemos varios cursos cortos que pueden ellas tomar mientras están con nosotros, mientras su estancia. Pueden escoger, te pueden elegir entre corte y confección, cultura de belleza, que incluye también poner uñas, que les encanta, cocina, servicio a comedores y computación.
O sea, les das, ¿no?, herramienta para que puedan trabajar.
Que puedan.
Ahora, ¿se van a vivir,
claro,
ahí, Catalina?
Claro.
¿Viven ahí?
Viven ahí. Uh-huh. Viven ahí con nosotros. Nosotros en el Distrito Federal tenemos espacio para 30 mujeres en satélite y 30 mujeres en la zona de San Ángel. Tenemos otra casa. Entonces, pues, tenemos bastante espacio para ellas y pueden estar con nosotros el tiempo que sea necesario. Hay mujeres que llegan muy recién embarazadas y otras que llegan ya casi al término del embarazo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pueden perfectamente ellas estar con nosotros el tiempo que sea necesario.
Ahora,
no
viene,
problema.
Bueno, el embarazo son 9 meses, pero viene ahí grande, o sea, pues una decisión muy importante, ¿no?
Claro.
Decir, ¿sabes qué hago? estoy embarazada, soy madre soltera, ¿qué hago? Vaya, me puedo, muchas de ellas podrán decir, me quedo con el hijo, tengo posibilidades de estar con él, pero también ustedes ofrecen el otro camino, que es decir, sabes que tenga tu bebé y lo puedes dar en el tema de adopción.
En el tema de adopción, mira, del 80% de las mujeres que llegan con nosotros, inclusive, como te dije hace un momento, el 50% con intención de aborto, el 80% se lleva a su hijo. Eso es maravilloso.
Eso es maravilloso.
Del
claro,
100%,
lo ideal es que se
el 80
con la
se lleva
mamá.
A su hijo. ¿No? Entonces, lo ideal es que se vayan con su mamá, por supuesto. Pero claro, la mamá tiene que estar fuerte y tiene que estar convencida y tiene que estar tranquila y tiene que tener una vida después del trance de este embarazo complicado, de este embarazo no deseado, ¿no? Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es justamente eso, que ellas se fortalezcan, que se convenzan de lo que están haciendo, que se den cuenta de que no es grave lo que les pasó, que viene una vida en camino y que no pasa nada. Que claro que la pueden llevar a término el embarazo y después la vida con su hijo, ¿no? Entonces, aparte de la atención psicológica que se les da mientras están con nosotros, también se les da una atención personalizada a ellas para que puedan hablar de sus cosas más triviales, pues no necesariamente psicológicamente, sino me gusta el morado o el azul,
claro,
unas cosas así, ¿no? Entonces eso también les damos para que ellas puedan, conforme el tiempo que están pasando con nosotros, puedan ir reconstruyendo su vida. Y se llevan a su hijo. En el caso de que ellas definitivamente ven que no pueden con la situación, que no pueden mantener al niño, que no puede su situación familiar hacer el asunto de decir, llevar a cabo el asunto de llevarse a su hijo, entonces sí tenemos la opción de la adopción nosotros, ¿no?
Ustedes llevan a cabo el trámite de adopción. Y por otro lado, también es interesante saber, ¿verdad? Porque sabemos que hay una cantidad de embarazos no planeados, pero también sé que hay una gran cantidad de parejas que no pueden tener hijos y quieren tener un hijo. Esas parejas, si nos están escuchando, se pueden acercar también
claro
a ustedes.
Claro que se pueden acercar a nosotros. Tenemos muchísimas, muchísimas parejas ahorita que van haciendo fila. Es increíble la cantidad de parejas que tienen este asunto de la infertilidad. Son muchas las parejas en situación de infertilidad. Y nosotros, pues claro, tratamos de resolver eso y de que estos chiquitos, que en vez de que acaben en situación de calle, pues hombre, que acaben en los brazos de una mamá y un papá que los adoren, ¿no? Y BIFAC hace todo lo posible por encontrarle papás a estos chiquitos, ¿no? Que eso es bien importante, ¿no?
Nos llama María Cristina Cruz de Azcapotzalco. Les recomiendo el libro que venden en la librería parroquial. Se llama Sanando las relaciones con bebés nacidos, muertos y abortados. El leerlo, pues yo me recordó cuando mi mamá tuvo un aborto por accidente. Yo estoy yendo a terapia y me están ayudando muchísimo. Les sugiero que lean este libro. Dios no castiga, son las consecuencias de las acciones. Totalmente. Y una llamada anónima de Iztapalapa. Mi hija desea tener un hijo, tiene 25 años, es una mujer preparada, vive conmigo pero ya tiene un departamento. Me dijo que si no se casa quiere tener un hijo, ahorita no, claro. Yo le he platicado el pro y el contra, según mi experiencia, quiero prepararla psicológicamente, no solo es que quiero tener un hijo y ya, y pregunta si en BIFAC la pueden ayudar para que piense bien si es lo que ella quiere y pide los teléfonos de BIFAC.
Sí, pueden
claro,
ayudarlo.
Es una
forma de pensar que cada vez encuentras más mujeres que dicen, yo quiero tener un hijo, ¿no? Como si fuera, pues órale, ¿no? Una cosa más. Entonces sí tienen que, pues, pensar muy bien.
Tienen una cosa bien importante que la gente, es el 01800-36-222-07. Okay. Una cosa bien importante que la gente luego se le olvida, la gente cree que tiene derecho a tener un hijo. Y no. El que tiene derecho a tener unos papás es el bebé.
Por supuesto.
¿Sí? No todos podemos ser papás. No todos. Y no por eso tenemos el derecho de ser. No, eso es una cuestión que no está bien entendida en la actualidad, ¿no? El que tiene derecho a tener unos papás es el bebé. Y papás, hombre y mujer.
Hombre y mujer. Y dos. ¿Cómo? De hecho, la ley, que todo lo que se ha adelantado en la parte de la adopción, al que protege más es al niño. Es decir,
claro.
Ese niño tiene derecho a tener un papá y una mamá.
No tuvo la culpa de nada, ¿no?
Exactamente.
El único que no decidió nada fue el bebé.
Exactamente.
Claro. Entonces habría que hacer eso. Ahora, Catalina, sí se ha mejorado, ¿no? Está todo lo que son trámites de adopción, porque hace unos años te tardabas años, ¿verdad? Las dobles parejas que querían adoptar, trámites y trámites y trámites.
No son tan rápidos porque no hay tantos niños que dar en adopción. Eso es bien importante también. La gente cree que hay muchos niños sin papás y que ahí están y que quieren. No. No. Esta es una idea que se tiene porque en el DIF efectivamente hay muchos niños, ¿sí? Pero el DIF, lo que hace el DIF es reintegrar a esos niños a sus familias originales. Mm. Y esto hace que la mayoría de los niños que están en el DIF, casi la totalidad de los niños que están en el DIF, no pueden ser niños dados en adopción porque no son niños liberados...
Por sus papás, claro, ¿okay? El papá todavía no se desentiende de ellos.
Exactamente. Entonces, mucha gente cree que hay muchos niños abandonados y tal y cual. No, la realidad de México es que los niños que se pueden dar en adopción son muy poquitos.
Hay una lista de espera de
parejas. Claro.
¿Y ustedes estudian a las parejas?
Por supuesto que sí. Por lo mismo que te dije hace un momento, los papás, el niño es el que tiene derecho a tener unos papás. Y nosotros como institución, que como consecuencia de la atención a mujeres embarazadas, se dan algunos casos de que tengamos niños que se den en adopción, tenemos que ver con qué papás estamos tratando. No podemos dar cualquier niño a cualquier papá, ¿no?
¿Y hay algo, por ejemplo, se les da preferencia a los que no tienen hijos y a los que ya tienen, o las edades tienen que ver?
Claro, porque como les decía hace un momento, no hay muchos niños que dar en adopción. Uh-huh. Entonces, claro, que en BIFAC sí necesitan los papás, pues, no poder tener hijos.
No, uh-huh. Me imagino no que además pues, tratan de acomodarlos donde mejor vayan a estarlos.
Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Se hacen exámenes psicológicos, se les dan cursos a los papás de formación, en bioética, en formación humana, en paternidad responsable, en varios temas importantes para ser papás, ¿no? Y y después... ya se ve qué papá es, decir, los papás que pueden ser procedentes para ser papás, ¿no? En general, todos son.
Oye, ¿cómo no cuánto tarda un proceso, más o menos, así promedio?
Aproximadamente un año y medio.
Ay, pues no es tanto.
No es tanto.
Si el embarazo tarda 9 meses, oye, sí, año y medio, no es nada. No es sobre tanto. Todo estás ahí, bueno, en juego, la vida de un bebé. Tenemos que ir rápidamente a una pausa.
Claro.
Y regresamos. Estamos con Catalina Cervantes. Estoy embarazada y sola, pero ¿qué creen? Aquí producción, bueno, nos trae muchísimas sorpresas. Tenemos 4 boletos más dobles para una obra de teatro que se titula La Voz Humana en el Foro Shakespeare. ¿Sí? Para mañana jueves, 8:30 p.m. Si puedes ir, llámanos de inmediato. Regresamos con si estás embarazada, te sientes sola, Catalina, ¿qué hace?
Si estás embarazada, te sientes sola de verdad.
Y estás sola. De verdad, no, oye, porque sentirte sola, puedes sentirte. Estás sola.
De verdad. Si ahorita nos estás escuchando, estás embarazada, estás sola. O conoces a alguien que esté embarazada y sola en una circunstancia complicada, llámenos, no dejen de llamarnos. De veras, BIFAC es una muy buena opción. Es una excelente opción para la mujer embarazada en una situación de un embarazo que no es en ese momento lo planeado, ¿no?
Claro.
Somos, no importa la edad que tengas, lo único que necesitas es estar embarazada.
¿Tiene costo ir a BIFAC?
Nada, es totalmente gratis. Mi dirección se encarga de solventar los gastos, podríamos decir, de buscar todos los recursos para que BIFAC, cada mujer que esté en BIFAC, lo único que haga es estar tranquila, reconstruir su vida con la ayuda de BIFAC, con la ayuda nuestra, y planear una vida nueva, planear una vida nueva junto a su bebé, o junto a su bebé, su familia. Mira, yo creo que, y creo que en BIFAC todos pensamos lo mismo, es que la mujer hace familia. Uh-huh. Una buena mujer siempre hace familia. Necesitamos buenas mujeres, necesitamos mujeres seguras de sí mismas, necesitamos mujeres fuertes. Si te pasó una situación como esta de correr por un embarazo que no deseabas, no te preocupes, no pasa nada. Una vida nunca ha sido una mala opción. Siempre una vida es una buena opción. Entonces nosotros te ayudamos a que lo veas desde una manera positiva y puedas reconstruir tu vida.
No, y infórmate antes de tomar una decisión que después te puedes arrepentir.
Un bebé nunca te va a dejar arrepentido. Nunca. Un aborto sí.
Uh-huh. No, y que recapitulando para todas las personas que nos escuchan, pues no es ni un internado, ni esa fuerza,
no.
Es apoyo. Si nada más con una llamada te ayudaron, qué bueno. Si necesitas quedarte ahí y que te ayuden para dar a tu bebé en adopción, está bien. Si te lo quieres quedar, está bien. O sea, todo está bien y al final no pasa nada.
Esto es bien importante lo que acabas de decir. BIFAC es Marilú Mariscal de Vilches, nuestra fundadora, siempre dice que son casas hogar de puertas abiertas, ¿sí? Evidentemente, hay muchas mujeres ahí viviendo y claro que tiene que haber algún reglamento, pero por supuesto que las chicas salen, entran, no hay problema.
No es una cárcel,
que se quiere quedar ahí por alguna situación de seguridad, se queda ahí por alguna situación de seguro, no pasa nada.
Pero la que quiere ir a escuchar pláticas y irse, se va.
Sí, la que quiere ir a pasar Navidad a casa de sus papás, regresa. Hay muchas, inclusive, que llegan con nosotros en situación muy devastadora y resuelven su situación familiar y se van a su casa,
siguen
con su embarazo en su casa. Así que sí, háblennos, de veras somos una opción muy amigable y muy buena.
No, 28 años, no en vano.
Victoria Castañeda de la Venustiano Carranza. Soy madre soltera, mis padres me apoyaron. Es muy difícil ser papá y mamá a la vez. La chica que quiere tener un hijo debe pensarlo bien. El papá de mi hijo me dio la espalda. Mi hijo ya tiene 10 años. Tengo una profesión y de ahí mantengo a mi hijo. Ahora el papá de mi hijo sí lo ve, pero no me apoya económicamente. Aquí como mi conclusión es, hablándole directamente a los hombres, por cada madre soltera hay un patán que se está haciendo güey. Así es que si ya tuvimos los pantalones o el valor de bajarte los pantalones, pues ahora tenlo para subírtelos.
Ándale, qué bueno. Pues así me gusta, ¿no? Es que es cierto. Así hay que hablarles a los hombres.
No, la verdad es que además lo que se hace muy molesto es que hay mucha manipulación, pues el ser patán simplemente, el desobligarte. Y bueno, pues nada más querías un ratito ahí de pasarla bien, bueno, pues ocúpate de las decisiones que tomas, ¿no? Y también mensaje para las mujeres. Pues hay que tener buena autoestima y no ser tan burras, tan mensas muchas veces que te dejas llevar. Tienes que respetar tu cuerpo y pues que lo tenga no cualquier idiota, ¿no? Sino pues quien lo merezca.
Por supuesto. Exactamente, quien lo merezca.
Y quien lo merezca, imagino que se hará cargo, algo pasa, ¿no?
Y quien lo merezca implica que te valores a ti misma.
Pues sí.
Las mujeres somos muy dadas a ver, ¿cómo? Pues el peor es nada.
O conformarte, ¿no? Y es que ¿cómo te va a valorar alguien si tú no te valoras?
Exactamente.
Pues Catalina, la verdad yo las felicito a Marilú, 28 años, se dice fácil, es muchísimo el trabajo que ustedes están haciendo y es un camino maravilloso para todas aquellas mujeres que, como tú bien dices, tengas la edad que tengas, la situación que tengas, si te encuentras ante un embarazo no planeado, es una muy, muy buena opción, la verdad, es un camino y es algo que juego está una vida, no es alguien más, o sea, que no depende ya de ti, entonces es algo que tenemos que hacer todas. Yo te agradezco muchísimo que estés aquí, si nuevamente nos das los teléfonos y algún mensaje final que quieras enviar a nuestros radioescuchas.
Yo les doy muchísimo las gracias a ustedes porque para nosotros esto es de gran ayuda, necesitamos que más mujeres se den cuenta de que hay opciones de vida. Nosotros somos una opción de vida, que la mujer vale mucho y la vida vale mucho. Entonces esas mujeres que están embarazadas, pues no acaben con una vida. Una vida es increíble, ¿no? Ahora sí, como dice aquel anuncito por ahí, vivir es increíble. Pues sí, una vida es increíble. Quiero agradecer muchísimo a todos nuestros colaboradores en BIFAC. Tenemos muchas fundaciones que nos apoyan. ¿Puedo decir los nombres de algunas de ellas?
Sí, claro.
Nacional Monte de Piedad, por ejemplo, nos apoya muchísimo. Baja una Estrella nos apoya muchísimo. Nos apoyan con el taller que más les gusta, uno de los que más les gustan a las chicas, que es de corte y confección. Baja una Estrella nos ayuda con ese taller. ICSE, Dibujando un Mañana, Monte Pío Luz Aviñón. O sea, hay cantidad de fundaciones que nos ayudan mucho y que les agradezco muchísimo, porque sin ustedes no podríamos estar aquí platicando de todo esto.
Claro.
Todas las
sí.
mujeres que están por ahí, como les decía, es un momento, si tú estás embarazada, acércate a nosotros. Nuestros teléfonos son el 01836 222 07 y Es muy probable que ya esté, pido una disculpa, no sé si ya está, pero también vamos a tener el 01800-BIFAC. Uh-huh. Así, eso está más fácil, 01800-BIFAC.
Ah, perfecto.
Si estás embarazada y no sabes qué hacer, intenta llamarnos y verás que tu vida va a cambiar.
Por supuesto, y también tienes www.bifac, con B chica, vida y familia.org.
Sí, exactamente.
El teléfono
BIFAC, pero BIFAC... .org.
Exactamente.
No,
y el teléfono nos están pidiendo otra vez, 01800-36-22207. Y quiero cerrar con esta llamada. Nos llama Araceli Hidalgo Rodríguez de Iztapalaca. De Iztapalapa, tiene 41 años. A los 19 años me embaracé y mi papá era muy estricto. Jamás pedí ayuda y se me presentaron muchas situaciones. Involucré a mi hermana para que me ayudara a practicar un legrado. Me quedé muy triste por eso. Me deprimí y me sentía asesina. Nunca lo hablé con nadie. En el 2009 me detectaron cáncer de mama. Siento que esa fue la situación. Hasta pena me daba que me considerara yo una asesina. Mi padre fue alcohólico. Entre el padre e hijo no hay confianza en este tema. Actualmente soy madre soltera de un hijo de 14 años y mi mamá de 84 vive conmigo. Espero no se vuelva a repetir esta historia con nadie. Muchísimas gracias, Araceli, por ese testimonio.
Muchísimas
y aquí todas
gracias.
Esperamos que efectivamente esta historia no se repita.
Todos. Y Mónica Medina de Coyoacán, en BIFAC pueden proporcionar asesoría psicológica a una madre soltera de 19 años, por supuesto.
Por supuesto que sí. Tenemos también la posibilidad de que sean mamás embarazadas externas. Entonces, claro que sí.
¿Cómo? ¿Mamás embarazadas?
Sí, tenemos gente que vive ahí o otras que son externas, entonces van y vienen.
Ya.
E inclusive ya cuando tienen a sus bebés, siguen yendo con nosotros para su, ni más ni menos, sus tratamientos psicológicos y para seguir tomando los cursos. Así que claro que puede venir, que nos echen una llamadita.
Perfecto. Muchas gracias, Catalina.
Al contrario, gracias
por estar
a ustedes
aquí.
Dos. Muchas gracias de veras.
A ver, querido Radio Escucha, si estás en medio de un conflicto sentimental, si sientes que has llegado a un punto en donde tu relación debe terminar, si has intentado todo, pero tu situación no puede mejorar.
Pues Hombre Nuevo trae para ti la venta de esta serie 9 de audioconferencias denominada El Amor en Tiempos de Crisis. Y en esta ocasión te presentamos a 5 mujeres especialistas en desarrollo humano, quienes te acompañarán por este interesante viaje, por tus temores, inquietudes y desamores, al llegar a una etapa de cambio en tu vida emocional.
Es una serie que será de gran valor en tu formación personal y que te va a permitir conocer a fondo tus inseguridades.
Los temas de esta serie, bueno, Margarita Cerviño trata este tema, ¿cómo me recupero de un golpe sentimental? Tú, Lucía Legorreta, nos hiciste favor de dar esta conferencia, las verdaderas razones para separarse. Identificando una relación destructiva, es una conferencia de Macarena Ituarte. Lucy Serrano platica acerca de por qué mi pareja no entiende mis necesidades. Y por último, Gina Montemayor trata el cerebro enamorado. Vamos a escuchar un poquito de esta serie.
Muy importante que ustedes identifiquen qué es lo que le enoja a la pareja, al hijo, a esta persona con la cual ya tenemos esta relación. Puede ser algo muy sutil, muy sencillito, pero evitar esa provocación.
Fíjense nada más, es que esto es bien fácil para calificar. Haces una tablita y dices, a ver, ¿qué tanto de las broncas que yo tengo en la familia, en la pareja, en mi chamba o en el entorno social han tenido éxito en mi trabajo para reparar? Ah, pues en lo familiar. En lo familiar sí he tenido efectividad. ¿Cómo lo he hecho? Ah, pues porque saludo sin esforzarme de más.
Si estás en crisis, por favor, ¿sí? Si ahorita no está bien tu matrimonio, evítate seguirte ofendiendo. Resolver los conflictos con nosotros mismos o mismas. Ojo, hay veces que la que está mal eres tú.
La vida es muy corta, se va muy rápido, el sufrimiento es muy intenso. Sabemos que el sufrimiento afecta tu salud física, tu salud emocional y afecta a tu familia. No se trata solo de ser buena gente, no se trata solo de echarle ganas, no se trata solo de ser amoroso.
No nos convirtamos nunca en el estorbo de él o de ella, para que el tiempo que pasen con nosotros sea porque les gusta, porque hay intimidad, porque hay pasión y porque hay compromiso.
Comienza tu colección y permítenos crecer al lado tuyo. Como promoción, te la traemos a un precio muy económico.
Y es que de 499 pesos, que es el precio regular, Hombre Nuevo la lleva a la comodidad de tu casa por solo, escucha muy bien, 299 pesos. Así es, son 5 discos con un alto contenido humano a un precio muy accesible. ¿Qué es lo que tienes que hacer si te interesa y quieres aprovechar esta oferta? Bueno, pues comunicarte desde este momento al siguiente teléfono. Anótalo muy bien, es un número local. Es el 2617-7642. 2617-7642.
Recuerda que es por tiempo limitado, no necesitas tarjeta de crédito y pagas hasta que recibes el paquete en tu hogar. Apártalo y no te quedes sin esta colección.
Bueno, pues el teléfono, número local, llama ya al 2617-7642. 2617-7642. La serie El Amor en Tiempos de Crisis es una colección de Hombre Nuevo.
Vamos a un mensaje de patrocinadores y volvemos con ustedes en Día a Día. A ver, ganadora para la obra de teatro La Voz Humana, mañana a las 8:30 en el Foro Shakespeare. Pongan mucha atención, Almadelia Almazán González. Tu nombre va a estar a la entrada del teatro para que puedas ingresar a esta obra. Alonso, la pregunta interesante del día de hoy.
Bueno, ¿en qué ayuda el frío para bajar de peso?
Ah, pues dicen...
Lo que pasa es que cuando la temperatura desciende, algunas células encargadas de almacenar la grasa liberan parte de su energía en forma de calor por orden del cerebro, que libera norepinefrina. Y bueno, pues además de los adipocitos, que tienen un mecanismo directo para quemar calorías si el entorno se enfría, según acaba de revelar un estudio en la Escuela de Medicina de Harvard en Estados Unidos, publicado en la revista PNAS. Bueno, pues en experimentos con células de grasa blanca y parda en el laboratorio, comprobaron que las células grasas detectan por sí solas el frío y reaccionan ante él quemando grasas sin necesidad de que el cerebro u otro órgano les dé ninguna orden. El hallazgo podría dar lugar a nuevos tratamientos contra la obesidad y otras enfermedades metabólicas, pues que te metan al congelador.
Oye, ahorita van a escuchar y todos sí. Se van a ir directo.
Guárdate
al o van a abrir la puerta del refrigerador y te vas a parar ahí. No, pero vas a gastar más luz. No, mejor no comas tanto, pero es cierto, cuando hay frío, pero también tiendes a comer más cuando hay, pero tiendes a comer más cosas. Claro. Pues muy interesante, Alonso, muchas gracias. www.lucialegorreta.com, encontrará este programa y los anteriores. Gracias al equipo de Día a Día.
Así es, a Natalie Velázquez, que está en la coordinación de la producción, Armando y Eric en los teléfonos, Oscar Acacio en la operación y Pedro Manzano como nuestro productor.
Te invitamos a que te quedes con la doctora Raquel Levinstein y Manuel Orlando en Siempre Contigo.
Mañana en Día a Día nos escuchamos en punto de las 10 de la mañana con el tema Enfermedades Articulares en la Mujer Mayor. Yo soy Alonso Rivero, te mando un fuerte abrazo, te dejo mi Twitter, @AlonsoRivero1, y podemos estar en contacto para lo que necesites, pero sobre todo te deseo que tengas el mejor de los días.
Y yo soy Lucía Legorreta y me despido diciéndote, superarse día a día no es ser mejor que los demás, sino ser mejor tú mismo, en compañía de los demás. Hasta mañana.
En Día a Día, estamos agradecidos de contar con tu presencia. Sigue tomando la vida como un reto para sentirte bien y ser mejor. Cree en ti. Nos escuchamos mañana.